tiempo de aceitar la creatividad. Intentaremos estimular esas ganas enormes que tienes de salir a explorar. Hoy repasaremos grandes aventuras en bicicleta. ¿Estás listo? Prepárate a iniciar el viaje junto a Gravel Chile.
Hola, ¿qué tal, amigos? Un gran saludo a toda la gente que está empezando a escucharnos en este, el primer capítulo experimental de lo que supuestamente va a ser nuestro podcast semanal. Quiero darle un gran saludo a mis dos compañeros que van a ser los panelistas habituales, a Sebastián Cerón y a Yahir Soto. Yahir, está bien dicho, ¿no?
Yahir. Sí, está bien. Yahir. Pero tiene una D al final, es como Yahir.
Yahir.
Tenemos presencia del Medio Oriente, parece aquí, donde.
Pero no sé, una tía me puso así. Era un árabe que ella estaba enamorada de un árabe, no sé qué volaba.
No, una tía que veía muchas teleseries turcas.
Mucho Fatmagul y salió Yahir. Porque el apellido es Soto, Naker, cachate.
¿Naker?
Yahir Soto.
¿Y cómo está, don Sebastián?
Bien, bien, aquí disfrutando este día lluvioso de invierno.
Qué rico. Oye, bueno, y el quien les habla, Danilo, un saludo a todos. De parte de este equipo, intentaremos hacerle pasar un rato agradable. Idealmente, me imagino que van a estar ahí trabajando, haciendo algo de deporte, ejercicio indoor, y escuchando cómo hablamos cabeza de pescado. Quiero agradecerle a toda la gente que nos está escuchando y también agradecerle de todo corazón a toda la gente que conforma la comunidad de Gravel Chile, que ya aproximadamente las redes sociales va en 4.000 personas. Estamos súper felices.
¡Yuhu!
Porque a pesar de que no estamos pedaleando, somos caleta. Entonces somos muchos y eso nos tiene súper contentos. Empezaremos el capítulo de hoy día y la temática de todos nuestros podcasts va a ser hablar de lo que es viajar en bicicleta. Obviamente nosotros lo hacemos con las gravel porque nos gusta y vamos a hablar de las gravel y eso, pero vamos a hablar mucho de viajar en bicicleta, contando un poco de experiencia para que se vayan riendo con nosotros. Viajar en bicicleta yo creo que es algo que apasiona a cualquiera y nos une a todos en cualquier disciplina. Independiente de la persona que practica, no sé, ciclismo de ruta o mountain bike, siempre hay un momento de la vida en el que le dan ganas de hacer un viaje en bicicleta y lo prueba y lo hace. Ya sea un viaje a la playa, ya sea un viaje por varios días, un viaje de meses. Hay muchos que se aventuran a recorrer el mundo y salen sin tener una fecha de término y se van a andar en bicicleta a la vida. Bueno, hay distintas modalidades, pero creo que todos convergemos en viajar en bicicleta, que es lo entretenido. Me gustaría, chiquillos, que me comentaran ustedes qué les produce esto de viajar en bicicleta, si los apasiona tanto como a mí, porque para mí es un tema del que podría estar hablando todo el día.
Sevita, dele, por favor.
Ya parto yo. Mira, buscando un poquito dentro de mí mismo, cuando se me planteó la idea de hablar de viaje en bicicleta, me puse a ver fotos mías antiguas y llegué a la conclusión que lo máximo que me hizo clic para poder subirme a la bicicleta y llegar lejos fue por ahí en el 2017, una vez que partí desde Quilicura. Yo en ese entonces vivía con mis viejos todavía y logré llegar en un solo día al embalse El Yeso, que yo creo que ustedes lo ubican, ¿no?
Ruta fija.
Sí, pues, ruta fija. Para mí en ese entonces yo creo que llevaba unos meses nomás, yéndome al trabajo en bicicleta, y a raíz de un amigo de allá de mi comuna que me dijo que había un evento de un grupo que no sé si existe todavía, se llama Into the Bike, y me dijo, bueno, vamos a hacer esta ruta y la voy. Para mí fue como, ¿podré hacerlo? ¿No lo podré hacer? Ya, filo, démosle nomás. Y para más remate, a mí me dejó tirado mi amigo. El último día anterior me dijo, no voy a ir. Y yo dije, chucha, ¿qué hago, weón? ¿Voy o no voy? Primera vez. Ya dije, filo. Agarré mi alforja, salí, me acuerdo, como a las 5 o 6 de la mañana, teníamos que estar a las 8 en las bizcachas. Y llegué nomás, pues, a la vida. y después dejarse fluir nomás y te das cuenta de repente que de estar acostado en tu cama un sábado en la mañana, de repente los pedales te pueden dejar arriba en la montaña, bueno, al lado de unas montañas nevadas, de un embalse, todo bonito, en un solo día con la bicicleta, y wow, fue ahí como el quiebre mental para mí, para decir, loco, la bici te puede llevar lejos, es solo proponérselo.
Yo creo que ese clic lo tenemos todos, en algún momento de nuestra vida hicimos el clic en el que dejamos de ver la bicicleta como para moverse en el barrio donde estás viviendo, o va a ir a comprar cerca, y de repente te das cuenta que la bicicleta te puede llevar al infinito.
Ese es como el cambio, pues, cuando te das cuenta que al final es como un vehículo ya, no sé, por ejemplo, para mí la bici ya no es una cuestión como ya, este es un simple medio de transporte, pues como un vehículo que me lleva de vacaciones incluso, ¿cachai? Entonces es como, ese cambio yo siento que, no sé, por lo menos yo personalmente acá en Santiago, yo creo que casi todos tenemos como esa conexión con el cajón un poquito, pues todos los que andamos en bicicleta. Me acuerdo cuando yo era chico tenía un amigo que era más grande que yo, que él hacía ciclismo. Po. Y este loco empezó a hacer un taller de ciclismo, era como 5 años mayor que yo, debe ser Cristian, se llama Cristian Cruz. Y él me pasó una bici de su taller, porque para que lo acompañara. Me dijo, oye, acompáñame que voy a hacerle este taller a unos cabros chicos y la cuestión. Y me dijo, y necesito a alguien que me ayude, así como yo tenía que irme atrás, ¿cachai? Atrás de todo el piño para que no se fueran a perder los niños, qué sé yo, en el camino. Y ahí yo siento que empecé a agarrar el gustito de a poquito, chico, como 16, 17 años. Y después no volví a tener bicicleta hasta como los 26, 25 años, yo creo. Y ahí me compré una bici y empecé a salir de a poquito al cajón solo, hasta que un día, por casualidad en las redes sociales, vi gente que viajaba en bicicleta, pues ahí descubrí como lo que era el cicloturismo en un inicio. Y me acuerdo que tenía una mountain bike yo en ese tiempo, y ahí empecé como a averiguar cosas así de forma súper precaria igual, porque no tenía como a ningún conocido al que pudiera preguntarle cosas así como bien en serio. Y en ese tiempo tampoco estaba tan en boga como ahora, siento yo, el tema. Entonces empecé de a poquito a comprarme cosas, qué sé yo, para equiparme, y planeé mi primer viaje, que igual fue un viaje largo, pues era de acá de Santiago hasta Valdivia, lo planeé.
Oh,
mi idea era llegar a Puerto Montt, de hecho no llegamos con un amigo, porque en el camino ahí mi amigo se enfermó, tuvimos que devolvernos, pero yo, cuando partí ese viaje yo ahí descubrí, loco, que era muy rico, que de repente como que incluso, no sé, habían partes en las que quedábamos tirados, sentíamos que no íbamos a ser capaces de seguir avanzando, porque aparte tampoco teníamos tan buenos implementos como era el primer viaje, como el viaje de aprendizaje. Llevamos caleta de cuestiones innecesarias, qué sé yo, pero ahí como que ya quedé con el gusto agarrado, ¿cachai? No llegamos a donde queríamos llegar, nos faltó, pero ahí yo siento que descubrí, dije, no, esta cuestión la voy a seguir haciendo toda la vida, ¿cachai? Como que fue demasiado rico, y ahí entre medio mil experiencias, mil anécdotas también, pues que quizá ahí las podemos ir contando más adelante.
No, una vez que te pica el bichito, imposible, yo creo, dejarlo. No me veo un día diciendo, no sé qué, no va a salir nunca más en bici. Es como que queda marcado en el alma la wea. Una vez que lo, bueno, el tema, una vez que lo interiorizáis.
Yo le digo, es descubriste una droga permitida.
Sí, absolutamente.
Totalmente.
Porque uno al principio descubre esto nuevo y se empieza a aventurar en la medida de que sus miedos lo van dejando. Parte y hace un viaje no tan largo, después tú te aventuras y dices, ya voy a viajar solo, voy a ir a otra región, y te vas y partís un viaje y de repente buscáis compañía un poco para paliar ese miedo, y después que hiciste ese viaje, sí te aventuráis algo solo y después te vas a meter en un camino más difícil, o después te aventuráis en una aventura a otro país, o incluso a otro país con otro idioma, y así uno empieza a divagar y empieza a salir. Pues a veces uno se va de vacaciones a otro país sin bicicleta y busca la manera de arrendar una bicicleta o de conseguirse una bicicleta para recorrer el lugar donde vas en bicicleta, o sea, algo que no te suelta nunca.
Yo hice eso en unas vacaciones. En México, me acuerdo, arrendé una bicicleta para andar a la orilla de la playa.
Bueno. Pasa, o estáis pensando todo el rato, a mí me ha pasado, como que estoy pensando, pucha, ¿por qué no vine con la bici?
Sí, weón.
Eso pasa siempre. A mí, yo estuve tratando como de hacer memoria, yo soy una persona que no aprendió a andar en bicicleta tan chico, yo aprendí a andar en bicicleta como a los 9 o 10 años, y aprendí, vivía en un pueblito muy pequeño aquí de Chile, muy conocido quizá para la gente que hay en la carretera austral, que se llama Caleta Tortel. Yo vivía allá, y en Caleta Tortel solo hay pasarelas, entonces no hay lugares donde uno realmente pueda andar en bicicleta como acá, que tú puedes salir y recorrer. Entonces yo básicamente aprendí así en un, me imagino que eran como 40 metros cuadrados, y daba vuelta, y ahí aprendí. Pero claro, aprendí a moverme en la bici, subirme, pedalear, el equilibrio y eso. Pero tengo un recuerdo de hace mucho tiempo, cuando tenía como 11 años, en el año 97, que ya me había ido de Caleta Tortel y vivía en Punta Arenas, en el sur de Chile. Y recuerdo que yo salía en mi bicicleta alrededor de la manzana, porque era básicamente el radio en el que me daban permiso para poder salir a jugar. Y me acuerdo que un día me di cuenta que podía salir en la bicicleta y hacer una vuelta súper larga, ir a otro barrio que había, que me tenían prohibidísimo ir a ese otro barrio, porque supuestamente era malo, etc. Y yo iba al otro barrio, me daba una vuelta gigante, y me di cuenta que esa vuelta no tomaba tanto tiempo. Entonces yo salía, me daba esa vuelta, que en ese tiempo deben haber sido unos 2 o 3 kilómetros, pero para mí era mucho, y llegaba y mi mamá no se daba cuenta. Entonces, ahí empezó el bichito como de darme cuenta que la bici te servía para ir más allá, ¿cachai? Y que las distancias, ahí las entendí distinto. Que eso yo creo que es el clic cuando uno empieza a viajar en la bici, que uno entiende que de repente dice 100 kilómetros, es demasiado, y cuando lo sigue en bicicleta te das cuenta que no es tanto. Y bueno, lo bacán fue que en esas vueltas que empezaba a hacer yo primero fue, y que salía así esta vuelta de los 2 o 3 kilómetros, empecé a conocer a otros niños en ese otro barrio, y a otra gente, no solo niños. Y yo te digo, tenía 11 años, me acuerdo que conocí a un cabro que en ese tiempo tenía como 17, de ese otro barrio, que le gustaban mucho las bicis también. Entonces nos llevamos muy bien a pesar de la diferencia de edad, porque hablábamos de bici todo el rato, y él para mí era casi que un maestro, porque obviamente él tenía mucho más conocimiento que yo, y me enseñaba muchas cosas. Me acuerdo que me enseñaba trucos también en la bicicleta, me acuerdo que me enseñaba a pedalear encima de la bici como de pie.
A lo tarro.
Exacto, y entonces también me abrió como esa, me abrió la mente en el sentido de que la bici no solo sirve para salir a conocer geografía, sino que te sirve para salir a conocer personas, lugares, culturas, y un montón de cosas.
Conocer entonces, mejor tu entorno.
Todo, todo. Y lo que no es tu entorno igual, porque te lleva a otros lugares que no son tu entorno.
No, y te siento yo que te hace relacionarte de otra forma, po. Incluso es cuático esto del viaje en la bici, porque el solo hecho de que tú vayas viajando con la bici cargada y que la gente te vea así con una bici como con tanta carga, hace que los lugares donde uno va pasando, donde uno va llegando, llama la atención de las personas. Entonces las personas también se acercan como a preguntarte que de dónde vienes, por qué andas con la bici así. E incluso siento yo que eso te abre puertas como a los lugares a los que tú vas llegando.
Sí, totalmente. Y plantáis una semilla. ¿Cuántos de esas personas que alguna vez te vieron pasar una vez, 2 años después, tomaron el valor y ahora ellos andan plantando la semilla del viaje? Pues sí, yo creo que así va funcionando. Yo recuerdo haber visto Ciclo Viajero en 2 o 3 años en otras vacaciones antes de yo subirme a la bici. Y lo veía como imposible, pero me llamaba la atención, y siempre a lo mejor estuvo en el subconsciente de uno hasta que llegó el momento que uno se atrevió también. Y uno después vuelve a recordar para atrás y dice, oye, ahora entiendo por qué antes yo veía a esa gente viajando y lo encontraba como tan loco, y ahora que lo estoy haciendo yo, decir, no era tan imposible, no era tan loco, era solo tener el entusiasmo de hacerlo nomás, y las ganas.
Sí, totalmente. Totalmente. Oye, ¿y qué les pasa a ustedes? Porque, bueno, nosotros somos Gravel Chile y somos una comunidad que viajamos juntos, hacemos actividades y nos ayudamos entre todos. Y bueno, es a veces hay gente que no, de entrada, no se atreve a hacerlo solo y busca ayuda de estas comunidades. Por ejemplo, el Seba nos hablaba de que su primer viaje largo lo hizo con los Into the Bike, una gran comunidad, y yo también participé con ellos y lo encontraba seco. Así como ellos, hay muchos más. Y bueno, nosotros también hacemos lo mismo, pero nosotros somos Gravel Chile. Y bueno, nos gusta recorrer, hacer estos viajes en bicicletas de gravel. Nuestra principal bicicleta son bicicletas de gravel. ¿Por qué eligieron la bicicleta de gravel para viajar?
Mira, lo que yo te puedo decir es que fue como la evolución. Yo partí con mountain bike, Pero de a poco te vais dando cuenta que en realidad no sé, por el tema de la suspensión, fue diseñado un poco más como para el estilo racing, qué sé yo, XCM, descenso, otro tipo de ciclismo. Y después te vais dando cuenta que uniéndote a grupitos, uniéndote a amigos, y te empieza a unir más como el tema del viaje, te das cuenta que de repente podés tener una bicicleta un poquito sobredimensionada para lo que realmente estáis haciendo. Entonces ahí empiezan a aparecer ideas, empezáis a encontrar bicis dedicadas a cicloturismo, o en mi caso, que yo pasé de hacer un poquito mountain bike, por a raíz de un par de amigos, conocer un poco el tema de las breves, y hacer harto cicloturismo, dije, chuta, necesito algo que me sirva, ojalá, para todo. Y ahí todo fue convergiendo. Primero pensé en una híbrida, más, pero después me di cuenta que era muy para ciudad, hasta que llegué a las bici gravel. Y no, pues las bici gravel, puta, te sirven para hacer una ruta larga, tipo ruteo. Como que te podías ir a meter a un camino de tierra, a un cerro, a las faldas de un cerro. La podís cargar, como también no. Para mí es como una bici polivalente, por así decirlo, y por eso la terminé eligiendo.
¿Te gusta que se mueva en todos los mundos?
Sí, pues me gusta. De hecho, hasta hoy en día he estado probando ir a meterme a senderos de mountain bike, que alguna vez hice cuando tenía mountain bike, y la verdad es que igual se puede. Requiere un poquito más de destreza y un poquito aguantar el golpeteo en los brazos, pero se puede, pero se puede.
Oye, ¿a ti qué te pasa viajar con la bicicleta de gravel?
Yo siento que igual yo llegué a la gravel quizás por algo similar a lo que le pasó al Seba. Como que yo siento que este primer viaje que hice, a mí me marcó, yo lo hice en una mountain bike, ¿cachai? Cargado en la mountain. Y como yo tenía súper poca noción de viajes, de caminos, qué sé yo, como que yo tracé una ruta nomás en un mapa de papel, me acuerdo, que compré así un mapa grande, ni siquiera en GPS ni nada. Y fui marcando, ya me quiero ir por aquí, por acá. Entonces, como en el camino uno va sorteando también ciertas cosas que van saliendo. Me acuerdo cuando llegamos a Puerto Saavedra, nos fuimos de Tiruá a Puerto Saavedra todo el día. Y en Puerto Saavedra, un cabro nos alojó. Y él igual hacía cicloturismo, pues él había recorrido la carretera Austral. Él nos contaba como en el año 2002, cuando no mucha gente se había lanzado en estas cosas. Pues yo me acuerdo que él me contó que él ahora estaba en busca de una bicicleta gravel, y yo no tenía idea de lo que era una bicicleta gravel en ese momento, y me quedó como picando el bicito, y le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, no, que es una bici un poquito más flaquita, me dijo, te permite andar un poco más rápido, entrar en más terrenos también, me decía, podéis compartir lo que es pavimento, lo que es meterte camino de tierra, y me dijo, mira, yo te voy a dar un camino gravel ahora para que ustedes se vayan, porque nosotros seguíamos para el sur. Me dijo, pero en la mountain bike lo hacéis de más. Me dijo, pero para que cachéis los caminos que podéis recorrer, y en una gravel podría ir mucho más rápido. Y te ahorráis camino, me dijo. Eso fue lo que me dijo. Ya, y la cuestión es que nos dio unas indicaciones, pues, que eran, loco, así, las peores indicaciones de la vida, porque era, mira, vaya,
Indicación de
sí, pues,
campo.
la indicación de campo era, vaya a subir un camino, cuando cachéis que el pavimento empieza a tomar muchas curvas, vaya a ver un arbusto, me dijo, que está al lado de un árbol, así, esa era la indicación, voy a llegar a un arbusto. Que está al lado de un árbol que es súper alto, me dijo, no sé qué es la cuestión, y el árbol está como partido al medio, así como que hay una parte que se nota que se le rompieron una rama. Y me dijo, por ahí te metís para allá y vaya a llegar a unas dunas. Seguís derecho por las dunas, vaya a llegar a un portón, lo abrí y ese te da un camino de tierra. Ya, y la hicimos, pues. Loco, fue matador, fue asesino, porque en las dunas tuvimos que caminar como una hora con las bicicletas cargadas, qué sé yo. Y cuando salimos de las dunas, efectivamente empezamos un camino de tierra, pues. Ya, hay un camino súper largo, tiene que haber sido, yo cacho, fácil 18, 17 kilómetros, ¿cachai? Como que tampoco era un camino tan corto, pues. Ya lo hicimos en la mountain bike y todo piola. Salimos, ya llegamos al pueblo siguiente, que era Queule, me acuerdo, y ahí a mí como que me quedó rondando esta cuestión de la gravel, porque este loco me decía que podría haber sido más rápido, qué sé yo. Volví a Santiago y efectivamente empecé a buscar, yo igual la gravel la tengo desde el año pasado nomás, pues tampoco la tengo hace un año más o menos. Entonces cuando la tuve, al tiro dije, ya, esta cuestión la tengo que ir a probar, pues tengo que hacer esa mezcla, ¿cachai? De pasar del pavimento a la tierra y sin tener tantas complicaciones. Y efectivamente, ahí tú te das cuenta que es una bici muy polivalente, pues, ¿cachai? Que en el pavimento podía avanzar mucho más rápido, ¿cachai? Que la tierra la sorteáis bien y a la vez también tenéis más velocidad, pues. Entonces, claro, uno cuando viaja tampoco busca ir lo más rápido que podáis, ¿cachai? Porque también quería ir aprovechando el paisaje, poder disfrutarlo, poder mirarlo, que sea, poder contemplar. Pero te dais cuenta que efectivamente quizás en los momentos en los que necesitáis velocidad, como que la bicicleta te entrega eso, ¿cachai? Quizás de repente, no sé, pues si voy a avanzar un rato por la 5 Sur, no estoy ni ahí con ir mirando, ¿cachai? Puro pavimento todo el rato, pues. Ahí quiero avanzar rápido y cuando quiera tierra, quiero meterme a la tierra, ¿cachai? Y poder avanzar bien también por ahí y no quedarme pegado tampoco en el tiempo. Entonces yo siento que efectivamente una bicicleta que te da herramientas para eso, pues. Como para poder pasar de un suelo a otro suelo, por así decirlo.
Un segundo voto entonces para la polivalencia.
Sí.
Sí, totalmente.
Bueno, eso rico de la gravel, pues yo en mi caso siempre busqué simplificar mi bicicleta, así como mecánicamente. Entonces eso siempre me llevó, yo también partí con el mundo de las mountain bike, o sea, yo creo que no existe la persona que no haya partido, o ahora quizás sí se está dando, pero antes todos partíamos viajando en mountain bike y después empezamos a descubrir otras bicicletas más adecuadas. Pero en mi caso siempre busqué sacar la suspensión delantera de la mountain bike y ponerle una horquilla rígida que no tiene suspensión. Y era porque buscaba simplificar la mecánica y bajarle un poco el peso a la bicicleta en sí. Al cambiar la horquilla, uno igual baja por lo menos un kilo más a la bicicleta. Entonces, por lo bajo. Entonces, en mi caso me gustó eso. Y lo otro es que siempre, siempre, en todas las bicicletas que tuve yo, le cambiaba los neumáticos por algo más parecido a lo que ahora tienen las gravel. Ya, siempre tuve mountain bike y siempre le saqué los neumáticos con caluga y le ponía algo como más liso, con calugas más pequeñas. Y ahora todo, el neumático de por sí de la gravel es así, pues. Y es porque también, pues, buscaba que la bicicleta no fuera tan pesada al pedalear y que me diera más rodadura. Entonces, finalmente, cuando descubrí el mundo de las gravel, que llegó de casualidad a mí también, nada, yo dije, esa es la bicicleta que quiero, y estoy velando cable, hasta que al fin pude hacerme de una, y aquí estoy, po. Sigo teniendo mi gravel y disfrutándola.
Buena. ¿Cuál tenés tú, Danilo?
Yo tengo una Schwinn, que es una marca antigua, quizás los más viejos la conocen, es una marca que pegó muy fuerte en Chile en los 70, en los 80, y esa bicicleta es una bicicleta de gravel, su modelo Fastback RX. Y es la que he ocupado, yo creo que esa bicicleta debe tener fácil unos 12.000 o 15.000 kilómetros encima de todo lo que ha viajado.
Buena, caleta.
¿Tú qué bicicleta tenías, Yajir?
Yo tengo una GT Grade Expert, que esa me la compré en oferta, por eso la conseguí.
¿Es rica esa bicicleta?
Sí, es rica, me gustó, caleta, me gustó mucho y...
Muy rápida.
Y sí, pues yo iba por la que era como la gama más baja, pues. Y justo esa estaba en oferta, así que aproveché en realidad porque salía como 100.000 pesos más que la otra, ¿cachai? Y yo sentí que la diferencia en componente era harta. De hecho, me conseguí plata, me acuerdo, para comprármela. Como que yo no tenía toda la plata para hacerla de una. Así que...
Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo también llegué un poco a esa bici, no porque era la que quería, sino que era porque la que me alcanzaba.
Ajá.
¿Y tú, Seba, qué tení?
Yo tengo una Octane One Code, con K. Bueno, esta yo me la armé yo la bici, con ayuda de un amigo que sabía harto de gravel y de transmisión y todo el tema. Y me... Nada, pues a ver, ¿en qué estaba antes de eso? Bueno, yo con la bici que partí con mis viajes, como expliqué antes, fue una mountain bike, pero tuve la mala suerte aquí en la capital de que me la robaron. Entonces estuve dando vuelta en otras bicis que no eran la ideal. Buen tiempo, pues. Primero tuve una... Primero como que reviví la bici de mi papá, que era una mountain bike rígida de los años 90. Estuve como un par de meses dando la pelea con esa, hasta que un mecánico amigo que tenía, o sea, más que amigo, era un mecánico que yo frecuentaba con la bici que me habían robado, me pasó un marco mountain bike de GT. Y buscando por aquí y por allá, por las piezas de segunda mano, también me la armé. Con esa anduve como medio año. Después me volví a hacer de una mountain bike y nada, pues, después me tuve como un añito con esa Y nada, pues me empecé a dar cuenta que al menos con los que estaba saliendo estaba haciendo mayoritariamente cicloturismo y gravel. Entonces ya empezaba como de nuevo a mirar como mi bici mountain bike un poquito, puta, no es como lo ideal, decía yo, esta está para ir a correr carrera y yo ya no estaba yendo como a carrera a pesar de que antes iba. Me había puesto más como romántico el tema del camping, de salir a la montaña. Y ahí te encontrabas con amigos que estaban usando bici gravel. Y así que ahí buscando por aquí y por allá, en ese entonces no estaba con muchas lucas, me acuerdo. Así que un día, el Cyber Day del 2018, si no me equivoco, sí, puede ser, o 2019, nada, pues en Oxford bajó este cuadro, este frameset Octane One Code bajó como a 150 lucas, más o menos, 50, en dólares, no sé cuánto será, habría que transformarlo. Y me la armé, pues. Me la armé, me compré la rueda, me compré el cuadro, me conseguí partes de transmisión. Y nada, pues yo creo que di con la bici perfecta. Y por un muy buen precio, diría yo, unas 400 lucas, 500 lucas por ahí.
Esa es la gran ventaja de cuando uno se arma la bicicleta, uno, asvinta, que la dejáis a tu medida, entonces para ti es la bici perfecta.
Sí, pues. Te cae bien.
Sí, no todos hacen eso, porque la gran mayoría de la gente, yo creo que se compra una bicicleta en el comercio que ya viene lista, armada. Y a medida que van andando, después ya se dan cuenta que quizás si le cambian los neumáticos, la bici funciona mejor, o si le cambian algo de la transmisión, les permite andar más relajado o más cómodo, y así. Oye, cuando estabas hablando, hablaste de que te robaron la bici.
Oh.
Anécdota, pero mala anécdota.
Mala
Pero
anécdota.
me imagino lo terrible que debe haber sido. ¿Tenía alguna anécdota buena para contar?
Ah,
Ya, sí, porque ya me estaba acordando de ese lamentable episodio.
Te está saliendo una lágrima.
Una lágrima ya. Sí, la busqué harto tiempo, pero bueno.
Si alguien sabe por ahí, si alguien la vio, vamos a subir una foto.
Una Excalibur
Si alguien sabe
9
la
del
bicicleta.
año 2018. Puta anécdota. Hoy no sé si contarla, puede que sea un poco, bueno, ahí vemos
Dale nomás, censuramos cualquier cosa.
Yo tengo una anécdota en común contigo.
conmigo, dale, tírate con esa, para ver
Sí.
si está a tono con la que pensás.
Yo tengo una anécdota en común contigo, que una vez nosotros estábamos pedaleando en mountain bike. Estábamos subiendo a Chicaume. Una ruta muy linda, nosotros la hicimos el año pasado, y busquen en el grupo de Gravel Chile en Facebook y van a encontrar la info de esa ruta. Y me acuerdo que nos pilló la noche y yo estaba, pero no, pocas veces en mi vida me he sentido tan cansado y tan derrotado. Yo creo que era una cosa de mental. Me sentí tan derrotado que un momento yo iba con Sebastián y otro amigo más, y que yo dije, no, no doy más, y me bajé la bicicleta, la dejé en el piso, y muchas gracias, y yo no pedaleo más. Sigan ustedes, yo mañana llego donde estén ustedes, les dije. Y los cabros me quedaron mirando así como, chute, ¿qué hacemos con este tirado aquí en el piso? Y todavía ni siquiera terminamos de subir al cerro. Hay que aclarar que es un camino bastante, bastante duro
Difícil,
y
súper difícil.
exigente.
Sí,
Y
y
a mí
porque
me
era la...
pilló, a mí me pilló en un estado mental, yo creo, débil, por eso que me derrotó antes de tiempo.
Sí,
Y nada, pues,
y no
y
sé
me
si es el
acuerdo que
camino
esa
que se hace
vez.
ahora, parece que era una ruta más pesada aún.
Sí, antes había una ruta más pesada, ahora hay una ruta más amigable. Y bueno, me acuerdo que esa vez el CEA dijo, no, vamos a ver cuánto falta para llegar al punto de acampada y tú por mientras descansa. Y se habrán demorado unos 20 minutos o 30 minutos los que ellos fueron y volvieron porque no faltaba tanto. Y en esos 20 minutos yo logré como descansar la mente, respirar profundo, incluso dormí como 10 minutos y cuando llegaron de vuelta me dijeron, vamos, vamos, la típica, no falta nada. Y ahí yo me subí como pude a la bici y
Un
me
poquito
acuerdo
empuje
que, claro, caminé un rato, después me subí y llegamos a la cima. Y finalmente eso era lo difícil, pues llegar a la cima. Después venía una pequeña bajada y llegamos al punto de acampada. Y nada, pues para mí esa vez yo de verdad creo que ha sido de las veces en las que más cansado estaba en la vida, me sentía así, pero me dolía el pelo, los huesos, la uña, todo.
destrozado, ¿no?
Sí, me acuerdo que yo andaba
Destrozadísimo.
con unos pomelos, creo que también eso ahí.
Sí,
Como
también ayudó,
que ayudó
¿verdad?
un poquito de vitamina C y azúcar.
Y el azúcar, sí. ¿Y tú, Yajir?
Oh, así como para seguir una anécdota de tu estilo. Yo, No, no, pero para ir enganchando, para ir enganchando. Bueno, por ahí, por el. Tiene que haber sido el 2018, pues. Y la bici, como que yo siento que igual te sirve de escape de repente, porque entonces yo estaba pasando como por unos temas personales, cuáticos, igual, y dije, ya, chavo, quiero agarrar la bici y irme lejos. Y esta cuestión fue igual poco planeada. Como que siento que mis primeras salidas siempre fueron no tan bien planeadas. Y me quise cruzar para Argentina, ¿cachai?
¿Por dónde?
Por los Libertadores, pues.
Ya.
Entonces, ya, partí y me acuerdo que justo en un grupo de cicloturismo, parece que era, un hombre, un caballero, un señor de igual harto mayor que yo, como de 20 años, puso que él quería ir a un lugar que se llama el Salto del Soldado, en mountain bike. Ya, y yo vi en el mapa que si yo llegaba al Salto Soldado, por ahí podía cruzar para el otro lado, hacia los Andes, pues. ¿Cachai? Y de los Andes tomar para arriba la ruta. Ya hicimos esa. Al final no llegamos al Salto de Soldado, era muy brígido la cuestión. Me acuerdo que tuvimos que bajar a Colina, a Lampa, por ahí, y por ahí ya tomé ruta, carretera, llegué a los Andes, ¿cachai? Dormí allá, me acuerdo, acampé. Y cuando empiezo a subir, a llegar a la cuesta, ahí al hermoso caracolito que hay ahí, ¿cierto? Me empecé a sentir así, cansado, pero cansado cuático cuando iba como en la curva número 9, vos, pero así destrozado.
9:30.
9:30, destrozado, así que yo sentía que no iba a poder, ¿cachai? Que no iba a poder, que no iba a poder, y sentía un cansancio así muy. No sé, era demasiado. Y viste, yo soy diabético, entonces yo dije, pucha, capaz que me haya bajado el azúcar, ya, y me fui a tomar el azúcar, y la cuestión es que la tenía súper baja, pues la tenía así como en. Lo normal es hasta 70 y yo la tenía como en 45. Ya, entonces dije, ya, esta cuestión es baja de azúcar, así que voy a tener que parar y comer. Casi siempre me pasa en todo caso en los viajes que el azúcar me baja y tengo que parar en algún momento a comer, a reponerme.
O sea que en todos los viajes tenía anécdota.
En todos los viajes tengo anécdota de baja de azúcar, así
Anécdota de azúcar.
que. Sí, ya, la cuestión es que luego estaba ahí, ya comí para pa reponer. Según yo dije, ya cómete un Snickers, le hice caso a la publicidad. Ya saqué, me compré dos Snickers de una, dije, esta cuestión tiene harta azúcar, esperé como 10 minutos, me la tomé y ya me subió, seguí pedaleando. La cuestión es que yo siento que la exigencia fue tanta, 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 que me volvió a bajar de una. Y me acuerdo que yo miraba los letreros, así como el número de curva, quería que terminara. Es cuática esta cuestión porque yo me acuerdo que había. La enfermera que me vean de matiendo siempre me decía, tenés que tener cuidado con las bajas de azúcar porque tiene como muchos efectos secundarios. Y me decía, hay gente que se pone sensible incluso cuando le baja el azúcar. Y yo estaba ahí y te juro que llegó un momento que me enojé, así que tenía ganas de pegarle a la bicicleta y de irme, o así de volverme. Como que yo dije, no, ya chao, esta cuestión no la voy a hacer, no la voy a terminar, no sé qué estoy haciendo acá, no sé quién me mandó para acá, ¿cachai? No, me voy a devolver. Y la vuelta era las bajas de las curvas, pues así que no era tan difícil. Ya ahí me quedé sentado y te juro que estaba así como decidido a devolverme. Ya y el cambio de pensamiento, dije, no, ya estoy acá, ya estoy en más de la mitad de las curvas, la termino nomás. Y esperé un rato, subí y al final llegué arriba, pues. Me acuerdo que llegué a la aduana y llegué tan tarde que no alcancé a pillar un lugar para pa acampar, pues mira. Así que hablé ahí con un tío de la PDI. Y me dijo, no, acá es difícil que podáis poner la carpa aquí alrededor de la aduana, así que me mandó a hablar con el jefe de la aduana, y así como para terminar la anécdota feliz, me dieron alojamiento en la aduana.
Mira, cacha.
Así que me pasaron una habitación, me pasaron un colchón, qué sé yo, y ahí, desde esa vez yo siempre he dicho, no, ya, nunca más voy a pensar en tirar para atrás, pues como que ahí dije, ya, el esfuerzo igual siempre va a salir recompensado, pues. Alguien te puede recompensar
Buena.
el más desconocido por ahí. Así que no, hay que darle
Tremenda
nomás.
anécdota,
Sí,
bueno. Eso te dejó para la vida.
bo.
Oye, ¿y tú, Seba, tenías alguna anécdota para pa comentarnos?
Sí, mira, tengo una historia más o menos fresquita. Bueno, yo en este verano del 2020 pude ir a la carretera Austral antes que empezara todo el bloqueo por el COVID. Y puta, yo creo que a todos nos ha pasado a lo mejor algo parecido alguna vez en una de nuestras rutas, pero a nosotros nos pasó que nos pilló una parte de la ruta sin tener dónde quedarnos. Y llegamos como a una parte donde hay unas cabañitas. Y nos dimos cuenta, esto fue por ahí, pasadito Contado, de Contado para el sur. Y nada, pues entramos a preguntar, loco, y la gente al menos del sur, otra disposición a ayudarte, nos pasaron una cabaña, nos dejaron ducharnos, nos ofrecieron salmón, un montón de cosas. Y bueno, igual no, nos cobraron, pero man, yo creo que fue para hacer el trámite de que como que no, nos alojamos ahí. Habrán sido 5.000 pesos por dos. Y yo creo que fue la mejor noche que pasamos en ese viaje. Y gracias a la gente, pues, volvíamos a lo que hablábamos detrás, pues, o sea, la gente cuando te ve pasar en bici y no lo acostumbra a hacer en su día a día o no lo ve todos los días, sobre todo en lugares alejados, como que, nada, pues, ve el esfuerzo, ve que hay otra onda, es un viajero que no se está moviendo con los lujos, sino que más bien está luchando por conocer. Entonces la gente local por lo general siempre retribuye de esa forma. Y para mí, esa fue una bonita anécdota de este verano. De
La
cómo
gente del sur es
y pues,
maravillosa.
sentir
Otra
el
cosa.
calor de los locales, así rico, rico.
Yo creo que hay que dejar un programa así exclusivo a hablar sobre la buena voluntad de la gente cuando uno viaja en
¿Cierto?
bicicleta.
Sí, buena idea. Porque el sur es otro planeta. Para el viajero es otro planeta.
Hay humanidad, hay humanidad.
No por nada, yo creo que vienen hasta de otras partes del mundo, van para allá. Está como reconocido como los mejores lugares.
Oye, tú dijiste algo que me quedó sonando y el tema de pude ir a andar en bici antes de que empezara todo esto del COVID. ¿Cómo se imaginan ustedes post pandemia que va a ser viajar en bicicleta? Me imagino que, o cómo se lo imaginan a futuro, cómo va a ir evolucionando el tema de viajar en bicicleta, porque por lo menos yo creo que uno va a salir con miedo igual, uno. Que esto no se va a acabar cuando uno diga ya se acabó el COVID, o sea, siempre va a estar el miedo de que el bicho quedó por ahí o que hay algún lugar donde no está tan controlado como en otro lugar. ¿Qué piensa usted?
No sé, yo no sé si me he puesto a pensar así como tan claro, así como a ver cómo será esta cuestión, así como, o qué tantas restricciones podemos tener. Lo que sí yo creo que cuando esto se acabe va a haber probablemente un boom de viaje en bicicleta, pero yo siento que un tema de que de verdad nos sentimos muy encerrados, porque estamos muy encerrados, ¿cachai?
Sí, totalmente.
Entonces, yo creo que probablemente casi todos tenemos en nuestras cabezas un viaje ya listo, ¿cachai? Un viaje programado para cuando todo esto se acabe. Y quizás lo que me complica un poco y cuando me he puesto a pensar, así a planear cuestiones en mi mente, es como qué tan fácil va a ser quizás encontrar un lugar en el que quedarse, ¿cachai? Si los alojamientos van a seguir funcionando igual que siempre, o van a poner ciertas restricciones, no sé, quizás te van a bajar la cantidad de gente que puede entrar a un hostal, ¿cachai? O si vaya a un camping, quizás lo mismo, te van a reducir la cantidad de carpas que pueden haber dentro. Y eso de repente, claro, pues igual tú lo puedes considerar alguna limitación. Ahora también tenés la opción de lanzarte quizás más a la vida, y no sé, pues pensar en ir a lugares donde podías hacer acampar libre nomás, ¿cachai? Como para no ir encontrándote con ese tipo de situaciones, pues con ese tipo de cosas.
Que es una gran ventaja de
Pero
viajar en bici, que uno se puede quedar en
sí, pues.
cualquier parte.
Claro, pues de repente donde te pilla la noche, a no ser que te haya pillado en medio de la ciudad, pero si estás en un camino rural, qué sé yo, en algún cerro, tenía esa ventaja, pues, de que mientras no haya nadie que te vea, tiráis la carpa, ¿cachai? Y podéis dormir ahí. Pero yo igual siento un poquito de temor, quizás en ese sentido, de que quizás hay ciertas situaciones que podrían complicarse ahora y que quizás antes de que ocurriera todo esto, eran situaciones súper normales, ¿cachai? Por las cuales tú como que en realidad no te preocupabas y en realidad andabas súper relajado, súper tranquilo, pensando que a donde llegara allí vaya a encontrar un lugar donde quedarte, ¿cachai? Y ahora quizás eso no va a estar, quizás no va a ser tan fácil acceder a ese preciado lugar para descansar después de pedalear todo el día.
Se va a venir una corriente de ciclo viajero, producto del COVID. Los que ya somos, sí o sí, ya estamos en la mente pensando para dónde vamos a ir, cómo vamos a disfrutar el tiempo, pero aquellos que, por ejemplo, se quedaron a punto de hacer su primer ciclo viaje, o aquellos que se dieron cuenta como que, entre comillas, se acabara el mundo, es tan real, por así decirlo, que el tiempo que venga después va a querer disfrutarlo en cosas que te enriquezcan espiritualmente, físicamente, como ser humano, y alejado como de las cosas mundanas, pues, y como de la ciudad, por así decirlo. Entonces yo creo que los ciclos viajes, te nutren de eso, ¿cachai? De eso te nutren y ahora tienen como un valor mucho, mucho más mirándolo desde el encierro, ¿cachai? Y por el lado de, yo creo que, por el lado de como de contagiar, si los miedos, bueno, yo creo que va, obviamente en primera instancia vamos a partir quedándonos a la vida, seguramente va a no exponer a nadie, pero probablemente si en algún momento usar una vacuna, las cosas no deberían ser tan distintas, yo creo la gente va a volver a confiar en los demás, pasó hace 100 años creo, o cuando fueron los otros virus. Y después, y no, antes de esto nosotros estábamos como si nada, o sea, yo me tiraba en cualquier parte de la tierra y... Uh-huh. Y no tenía miedo de morir, pues, ¿cachai? Yo creo que vamos a tener que de a poco ir trabajando eso.
Bueno, eso es lo bueno también de yo creo de todo esto que está pasando, que hay mucha gente, como decís tú, que en algún momento dijo, no, voy a dejar el viaje para después, voy a dejar mis vacaciones para después, y ahora con todo este tiempo llegan en casa encerrados, yo creo que lo único que quieren es salir y decir, no voy a dejar más de lado los sueños que tengo de viajar o de hacer algo, como por ejemplo puede ser un viaje en bicicleta, eso va a ser súper lindo. Para nosotros, sí. Bueno, nosotros como comunidad siempre organizamos viajes y ahora también nos encontramos igual, solo queremos que se acabe esto para poder retomar todo eso que estábamos haciendo, así que sí. La gente que nos está escuchando, que sepa también que además de sus viajes que ya tienen que tener planificados, se vienen los viajes con Grave Chile también, y que van a tener que inventarle un día nuevo a la semana para que le alcance.
Sí, no, se vienen unos destinos, no los vamos a decir todavía, pero unos destinos de lujo,
ya,
de lujo.
Ya los teníamos medio armados, pero no podemos hablar porque no tenemos la seguridad de cuándo acabe, entonces una vez que ya empecemos a cachar qué está pasando, recién podemos empezar sí. A ponerle plazo.
Si no vamos a generar ansiedad.
Sí.
No es la idea, claro, no es la idea.
Más ansiedad de la que ya hay. Oye, mira, sabes que yo quiero detenerme en una pequeña sección que vamos a hacer, que es como saludar a gente de nuestra comunidad. Hace unos días yo rescaté dos publicaciones de gente que ha participado en la comunidad con nosotros o que siguen a las cuentas de Grave Chile, o de mi círculo cercano también, y me gustaría mandarle un saludo muy grande al Daniel Poblete. El Dani es un gravelero que estuvo participando el año pasado con nosotros constante y ahora está en Nueva Zelanda. Y el otro día subió una publicación en la que se acordó de nosotros, en la que nos decía que había encontrado el spot perfecto en Nueva Zelanda para que nos pegáramos una salida. Y nada, pues él ahora está haciendo un viaje recorriendo esa isla maravillosa y este lugar era en la zona de Ongarué, en Nueva Zelanda. Él destacó puntualmente un tramo de 130 kilómetros que lo hizo en dos días, que dijo que tenía paraje increíble. Así que me gustaría mandarle un saludo súper grande al Dani, que lo echamos de menos, que sabemos que lo está pasando bacán allá y que esperamos que vuelva pronto para que siga saliendo con nosotros porque era parte activa de la comunidad. Y también mandarle un saludo a la Lore de La Serena. Ella es una mina súper bacán. La Lore mueve allá mucha gente, organiza salidas. Yo creo que debe estar igual o peor que nosotros con el encierro. Y ella también se acordó de nosotros puntualmente del viaje que hicimos en junio del año pasado. Y nosotros fuimos para allá, a su zona. Hicimos una ruta que conectaba con Barbalá, con Ovalle. Y en julio hicimos una ruta que conectaba Ovalle con Vicuña y Serena vía ruta Antacari. Me gustaría mandarle un saludo súper grande a ella también porque siempre está pensando en nosotros, está con una ansiedad gigante porque se acaba esto para retomar las aventuras con nosotros. Y porque ella es una mina bacán que incentiva a mucha gente que también está en la casa a salir en bicicleta y organiza allá grupos y salen y recorren toda la cercanía de Serena y Coquimbo. Así que un abrazo grande. No sé si ustedes quieren mencionar a alguien especial.
Sí. Yo ahí también entré a algunos Instagram. Su psicopateo loco. Bueno, mandar saludos al Sebastián Enríquez. La publicación que yo vi de él no es tan reciente, de final del año pasado, pero tiene una fotito donde sale su bici ahí en modo bikepacking en Bucalemu. Y me puse nostálgico cuando la vivo, como que me acordé así. Yo igual en algún momento me saqué una foto en el mismo lugar donde tiene esa foto él. Y dije, pucha, están encerrados que estamos ahora y seguida tiene una foto ahí en ese lugar que donde yo pasé, y el Seba ahí, buenos recuerdos de él también, yo en alguna salida me lo topé y paríamos harto rato juntos, y gran persona,
Sebastián. Sí, da un saludo grande para el Seba, ahora está en el sur con el Cherpita, dos icónicos de nuestra comunidad Cherpita también.
Buena. Oye, y a raíz del mismo Cherpita, a la otra persona quiero mandar saludos, una persona que yo conocí por el Cherpa, cuando fue el estallido social, me lo pillé en una cicleta.
Uy, y ahí te conocí, Yahir, también, po.
Sí, pues también.
Qué bonita forma, ahí con Revolución Ciclista, ahí nos conocimos.
Así es. Ahí uno se topó con harta gente, parece.
Sí.
Y ahí yo conocí a la Katy. Katy Viz es su Instagram. Y esta sí es más reciente, hace poquito ha subido varias fotos la Katy y se compró una atletita nueva, po, y una gravel. Así que ahí he visto hartas fotitos donde está mostrando su nueva adquisición, es una GT Grey también, así que estamos de hermanes de...
Son de la familia de la GT Grey.
De Cleta, sí. Así que ahí mandarle hartos saludos, de hecho el otro día estuvimos hablando ahí de la Cletita, y bueno, la muestra ahí en unos parajes preciosos, la verdad, donde muestra su bici, pues ahí
¿dónde
en
está ahí ahora? Región.
En la séptima región, en Retiro, si no me equivoco.
Ah, por ahí cerca Parral.
Sí, así que ahí saludos también a Katy.
Saludos grandes a la Katy.
Bueno, igual estuve viendo un poquito algunos amigos de Instagram. Nada, pues me gustaría mandar un saludo al Franco Vicineta, que por estos días hemos mirado con tanto de envidia sus redes, porque afortunadamente él pre-COVID aparentemente se mudó de Santiago a una localidad del sur, cerca de Villarrica, por ahí. Y nada, pues mostrando unos paisajes, pero preciosos, esos colores de otoño que nosotros tuvimos la oportunidad de ver el año pasado en el Conguillío, es más o menos la misma zona, nieve, lluvia, hace poco creo que su pareja adquirió una nueva bicicleta, nada, pues mandarle un saludo, él también siempre ha salido con nosotros, ha compartido también en otros grupos que participamos de entrenamiento, y también fue a varias rutas con nosotros el año pasado. Y nada, pues, un saludo para él y que siga compartiendo, porque igual dan mantiene las ganas vivas ver a alguien que está disfrutando un poquito menos los golpes de la pandemia en la bici.
Siempre, un saludo al Franco, él es, sí, como, él es súper inspirador también para pedalear. Síganlo, es más conocido totalmente como el Vicineta, síganlo en sus redes, búsquenlo ahí, Vicineta. Un abrazo grande totalmente para él, ahí en el sur. Tomó una decisión sabia e inteligente. Se fue de Santiago.
Sí, y justo a tiempo.
Sí, más encima.
Yo igual me fui, pero no lo suficiente lejos, porque igual me llegó la cuarentena. Hasta hace una semana yo todavía podía salir en bici por lo menos una horita. Pero ya no.
¿No alcanzaste a escapar?
No. O sea, sí, pero no tanto. Estoy a una hora nomás.
Te pilló la cuarentena.
Sí. Bueno, por lo menos te llegó desfasado, porque nosotros ya llevamos un rato largo de encierro.
Sí, bueno, como del 15 de marzo, ¿cuándo empezó?
En marzo, yo estoy encerrado desde la quincena de marzo.
Sí, más o menos yo, bueno.
¿Cuánto es eso ya? En 3 meses y medio, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, muchachos, creo que vamos a llegar al final del capítulo de hoy. Súper contentos por estar experimentando con esto. Se vienen más capítulos, y en los siguientes capítulos nuestra intención es empezar a comentar y hablar de los viajes que hicimos el año pasado como comunidad. Entonces vamos a estar invitando a gente que participó de esos viajes para que vayamos hablando de la experiencia, de cómo lo sintieron viajar, de las rutas que hicimos, de cómo se sintieron con los desafíos tanto físicos o con el, como, cómo se sintieron en los grupos que se formaron. Y también vamos a estar hablando con gente de otras comunidades ciclistas que también se dedican a viajar, así que para que estén atentos a los siguientes capítulos. Y por lo pronto, quiero darle un abrazo gigante a la distancia a mis compañeros de locución, Sebita y a Yahir. Esto nació gracias al encierro y creo que lo único que va a provocar es que acumulemos aún más ganas de salir a pedalear.
Sí, esa es la idea. No, mandarle un saludo igual a todos los que están escuchando. Ojalá esto le ayude, qué sé yo, para mientras están mecaneando su bici, mientras están planeando una ruta, o inclusive hasta cocinando o ordenando la casa, que son actividades cotidianas. Ojalá le ayude a mantenerse con la moral en alto y pensando en el futuro en bici. Y eso, y ojalá pase todo esto pronto.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que aprovechar las buenas iniciativas y yo creo que esto igual es una buena iniciativa, así que esperamos poder acompañarlos. La idea es poder acompañarlos seguido, así que manténganse atentos a las redes, ¿cierto? Grabe el Chile ahí en Instagram para que sepan cuándo vamos a ir subiendo información, ¿cierto? Para que puedan ir viendo todas las cosas que se van subiendo. Y atento porque este es el primer podcast, el experimental, ¿cierto? Pero se vienen muchos más.
Sí, no, pero
se vienen muchos más, así que...
Se viene con
ya los queremos, ya a todos.
Un abrazo gigante a todos. Como dijo Yajir, nos encuentran en las redes sociales de Gravel Chile. Ahí van a estar los enlaces también para que vayan saliendo los siguientes capítulos. Y desde ya los dejamos invitados a que participen. Si alguien quiere sumarse, bienvenido sea. Y si alguien tiene una idea o le gustaría que hablemos de algo, manden un mensaje interno y empezamos a maquinear y de repente de la nada va a salir un capítulo con eso. Así que un abrazo grande y nos vemos en el siguiente.
Hemos llegado al final de este tramo. Pero tranquilo, que este viaje tiene muchos kilómetros por delante. Esperamos contar contigo en el próximo capítulo de Gravel Chile Podcast.